Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llama Rocío, tiene 30 años y su vida era normal, con su pareja, su casa, su trabajo. En cuestión de minutos, Rocío quedó en silla de ruedas. Ahora nos está pidiendo ayuda para adaptar su nueva vida a estas circunstancias. Muy buenas tardes, es martes 3 de mayo. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos a escuchar a Rocío, está con nosotros. Antes, un dato. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Un dato que nos deja la mañana.
Un dato que tiene que ver con el sector inmobiliario. El precio de la vivienda usada en Málaga ha alcanzado en abril su máximo histórico. En la provincia, el metro cuadrado se paga de media a 2.551 euros, que es un 10% más que hace justo un año. En la capital, el precio medio del metro cuadrado se sitúa en 2.225 euros, un 5,5% más que en abril de 2021. También alcanza en este caso su máximo histórico. Son datos del informe elaborado por el portal idealista.com. Solo Cádiz Capital está por delante de Málaga en el precio de la vivienda usada.
Y hoy queremos contarte la historia de Rocío.
Ella es una joven de Alaurín el Grande que en cuestión de minutos pasó de llevar una vida completamente normal a no poder andar. Una mañana, mientras trabajaba en la oficina, Rocío sintió un dolor intenso a la altura del abdomen. Decidió ir al médico porque notaba que las piernas le fallaban, le dijeron que era ansiedad y la mandaron para casa, pero Rocío sabía que algo grave estaba pasando.
Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estabas trabajando, te entra ese fuerte dolor, vas al médico, te dicen que es ansiedad, que te vayas a casa, bueno, te echas un rato para descansar, ¿y qué pasa a partir de ahí?
Sí, pues estaba en cama, me encontraba muy inquieta, a pesar de haberme dicho que lo que tenía era un ataque de ansiedad, y nada, estaba en cama, muy incómoda, muy ajetreada internamente. Y es cuando voy a hacer pipí, que me desplacé aún así muy dificultosamente, cuando voy a hacer pipí en mi misma casa, es que no podía. Y ahí fue ya el detonante total de decir, aquí está pasando algo más de lo que me han diagnosticado. Entonces ya nos fuimos para el clínico de Málaga y allí, tras horas de estudio, de pruebas y de todo, ya me dijeron que lo que había sido.
¿Y qué había sido? ¿Qué te había pasado?
El infarto medular, que me dio un infarto medular. Eso es que nos riega una arteria que riega la médula, que son arterias muy, como muy poquitas creo que son, que no son muchas, pues esa arteria, pues en un principio se pensaba que era por un trombo, que la habría atorado, pero luego no se encontró ningún resto de trombo por ningún lado, y lo que se es que no ha regado la sangre y la médula, las fibras nerviosas que la componen, pues se han necrosado y han muerto y ahí tengo el daño en la médula, en esa zona donde no ha sido regada por la sangre.
O sea, realmente no sabes por qué, ¿no? ¿Qué ha pasado para que te ocurriera eso, ¿no? Ese infarto medular.
No se sabe. Los médicos no están sin determinar. No lo saben tampoco ellos ni yo misma. Yo a lo mejor puedo achacar de verdad de llevar una vida con mucho estrés, pero luego ya tampoco, por lo demás yo siempre he sido saludable, una persona fuerte y mira por dónde la vida sale.
Rocío, no te sientes nada de cintura para abajo, te trasladas a Toledo, al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y allí intentas adaptarte a esta nueva situación. No sé, ¿te habían dado algún diagnóstico? ¿Te habían dicho lo que te pasaba? ¿Cómo fue esa estancia en el Hospital de Parapléjicos de Toledo?
Sí, pues no, casualmente en Toledo cuando llego, cuando yo comentaba que me había ocurrido un infarto medular, hombre, los médicos sí sabían un poco más del tema, pero los auxiliares y personas que allí trabajaba directamente mano a mano con nosotros, que al final son los que están día a día y en cada momento con nosotros, yo les decía, me ha dado un infarto medular, y no sabían ni lo que eran. Y nada, allí pues lo que he aprendido es a desenvolverme en mi vida diaria, porque claro, es como, para mí ha sido como un volver a nacer y un volver a reeducarme en la vida, porque claro, ahora tienes que hacer todas las cosas de manera diferente, el vestirme, el ponerme un pañal, el traspasarme de la cama a la silla y luego de la silla al baño o de la silla al coche, hacerlo todo, pero de manera diferente. Entonces eso es lo que sobre todo se ha basado en estar allí, aparte de también fortalecer la parte que tengo activa, que son los brazos y la zona del pecho para arriba, es lo que me queda activo, que estamos hablando de un 20% de los músculos, es muy poco, pero fortalecerlo, tener también resistencia para, claro, todo el día, lo que tengo que ir haciendo durante el día, pues tener resistencia suficiente para poder aguantar todo ese movimiento, achacarlo a la misma musculatura y a la proporción tan pequeña.
Rocío, ¿cuánto tiempo llevas en esta situación?
Sí, pues me pasó el 14 de julio de 2021. Pues estuve 20 días en el clínico ingresada, que ahí no fue todavía un enseñarme a cómo vivir, y luego 8 meses en Toledo. Y aquí en casa estoy desde finales de marzo, pues más o menos un mesecito más. En total, pues estamos hablando de unos 9 meses aproximadamente.
No sí. Ha pasado ni un año desde que la vida te cambia, pero de la noche a la mañana, con ese infarto medular que te impide una movilidad como tenías hasta ese momento, ni un año, y sorprende tu voz, tu estado de ánimo, la forma en la que afrontas esta entrevista. ¿Cómo lo has hecho? ¿Tú ya eras así? O sea, tu forma de ser ya era así, supongo, ¿no?
Sí, yo ya que era así, porque por desgracia no he tenido una vida tampoco fácil, porque familiarmente pues también he tenido a mis padres con problemas de salud y eso, y siempre aún ha estado así un poco echándole cara, buena cara a lo malo, ¿no? Pero pues nada, aquí estamos, tirando para adelante. Y bueno, a lo mejor también buena positividad, pero bueno, luego también tiene sus días malos por detrás, pero bueno, ahí vamos.
Rocío, tú necesitas una silla, necesitas adaptar tu casa, el coche, todo eso, pues al final cuesta dinero. ¿Recibes algún tipo de ayuda o en cualquier caso, cómo te podemos ayudar?
Sí, sí. En principio ayuda, hay algunas ayudas por parte del Estado, pero son muy puntuales, hay que estar pendiente de solicitarlas, también los requisitos para acceder a ellas son muy exigentes, es decir, que con unos ingresos medio normales ni siquiera con eso te la conceden, ¿sabes? Tienen que ser ya unos ingresos muy bajos para que realmente te concedan ayudas para reformar la casa, el cuarto baño, el salvaescalera, que yo también me gustaría ponerlo porque tengo 2 plantas en la vivienda. Luego la silla, es verdad que la Seguridad Social sí proporciona una, pero es una silla muy básica, muy pesada, muy poco práctica, ¿no? Pues entonces, claro, me tengo que comprar una silla ligera y en principio pocas ayudas más hay. Los demás me lo tengo yo que costear. Al final se lo tiene que costear uno, por decirlo así.
Rocío, ¿tú estás trabajando? Porque en lo que trabajabas antes sí. Lo has tenido que dejar.
Sí, exactamente, sí. Ahora mismo no estoy trabajando porque, claro, aparte de que ya te digo que necesito también una persona conmigo para ayudar al principio a asearme y eso, porque todavía el baño estoy en proceso, pero no lo tengo reformado. Pues claro, lo que me supondría trabajar, arreglarme por la mañana, yo ya ahora requiero pues de hora, una hora, hora y pico para arreglarme y todo, porque es que tardo muchísimo. Lo que antes de 5 minutos se hacía, que te levantabas y te vestías, pues ahora que va, ahora mucho más, se tarda mucho más. También requiero de que, ay, dame esto, porque me lo he dejado y se me ha pasado, porque una intenta previamente la noche antes de ponerme todas las cosas cerca para no tener que por la mañana molestar a nadie, para tener que dármelo por la mañana, pero ya te digo que no es lo de antes. Tampoco tengo un coche para poder desplazarme al trabajo y es verdad que mientras que como todavía no tengo nada organizado en condiciones, una rutina establecida y todo, pues no me he planteado volver al trabajo ni nada. Y probablemente, bueno, también me concederán una incapacidad permanente, así que lo del trabajo lo tengo un poco ahí parado, aunque yo soy una persona muy activa y es verdad que no me veo sin trabajar, pero claro, como tengo tal revuelo ahora en la cabeza y tantas cosas, eso lo tengo un poco aparcado.
Rocío, en todo caso, quien te quiera ayudar creo que lo puede hacer comprando unas pulseras solidarias, ¿no?
Sí, exacto, sí, sí. Hemos tomado esa iniciativa porque ya le digo tenemos tantos gastos las cosas que necesito son tan carísimas y tan costosas que pues no nos ha quedado otro remedio que así hablando con la familia surgió la idea y dijimos, bueno, vamos a poner esto en marcha a ver si funciona. Y mira, gracias a Dios ha salido muy bien.
¿Y dónde las podemos encontrar, Rocío?
Sí, sí, sí. Pues en muchos establecimientos de Alaurín el Grande, que es mi pueblo, donde yo he vivido toda la vida. Ahora actualmente vivo en Alaurín de la Torre, que aquí también muchos comercios también las tienen, y de otros pueblos también me han llamado para ponerlas en diferentes establecimientos, en Coín, Campanillas, Torremolinos, Málaga, y también estamos vendiendo unas papeletillas para un sorteo de un jamón también. también tenemos ofertado, por decirlo así, para poder la ayuda que sea un poquito mejor, si puede ser, claro.
No hace ni un año, de sí, hecho, meses desde que está Rocío en su nueva vida, después de pasar 8 meses en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, en fin, y ni un año desde que, en cuestión de minutos, pasó de llevar una vida completamente normal a no poder andar, todo por un infarto medular. Rocío, te mandamos un beso enorme. Ojo, estamos pendientes todos a cualquier establecimiento que veamos esas pulseritas solidarias, solamente 2 euros para ayudar a Rocío, que tendrá ahora que reorganizar su vida y que con esa actitud y ese talante en la vida lo va a conseguir, pero claro, necesitas un tiempo para hacerlo y una ayuda económica, sin duda, para conseguirlo. Rocío, te mandamos un beso enorme, muchísimas gracias, muchísima fuerza.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias de verdad, ¿eh? Muchas gracias por todo.
12, 41 minutos más cosas. Vamos a hablar de asma, pero de asma grave, Carmen.
De asma grave, porque hoy es el Día Internacional, Día Mundial del Asma Grave. La consulta que atiende a estos pacientes en el Hospital Clínico de Málaga atiende cada año a unos 300. Buscan mejorar su calidad de vida, algunos que padecen asma incluso desde la infancia y otros que padecen el llamado asma de inicio tardío, que sale ya con los años. Unos y otros están notando más el efecto de la primavera este año por este motivo que explica la doctora Belén Gómez, neumóloga de esta consulta de asma grave del clínico.
Las mascarillas no vinieron muy bien para los pacientes con asma porque tenían menos agudizaciones. La verdad es que la primavera la estuvieron llevando mejor y este año que se están retirando ya las mascarillas, pues la verdad es que están un poquito peor. Ahora sí que están notando un poquito más el polen y demás, cosa que eso, otros años las mascarillas parecía que lo habían controlado un poquito.
En la consulta de asma grave del clínico trabajan actualmente 4 neumólogos que pasan consulta los lunes, aunque el objetivo es convertir esta consulta en una consulta multidisciplinar.
Somos todos neumólogos, pero la intención es que se vayan incorporando cada vez más especialidades. De hecho, ya tenemos un con digestivo, tenemos también una buena relación para pacientes que tienen además reflujo, que es un componente que puede empeorar el asma. Queremos incorporar también a compañeros de otorrino y también de psiquiatría incluso.
Pues hoy es el Día Mundial del Asma. Y hablamos ahora de empleo porque este verano el Festival Starlight de Marbella va a celebrar su edición número 11 y ya se ha puesto en marcha la maquinaria para conformar la plantilla, para buscar a quienes ocupen los 1.000 puestos de trabajo que se ofertan. El equipo de Starlight realizará entrevistas entre mañana y el viernes para seleccionar a 400 de esos 1.000 empleados.
La fundadora y promotora de Starlight es Sandra García San Juan. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, Carmen, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Oye, Sandra, un año más volvemos a encontrarnos en antena para hablar de esto tan importante, porque hay mucha gente que pone especial interés a esta oferta de trabajo. Mañana comienza el proceso de selección, se va a hacer en el Palacio de Congresos de Marbella. ¿Qué perfiles estáis buscando en esos para esos primeros 400 contratos?
Pues mira, estamos buscando acomodadores, taquilleros, camareros, runners, conductores, azafatas, gente de mantenimiento, gente de logística, gente para el economato, hostess, de todo. Al final estamos cubriendo áreas de hostelería, de ticketing, de logística, también de audiovisuales, o sea, cámaras, fotógrafos. La verdad que es una batida, es mucha gente, mucho personal. Ahora vamos a cerrar 400, aunque en paralelo estamos cerrando también distintos perfiles ya más concretos y más especializados que normalmente ya los tenemos más identificados. Al final generamos 1.000 puestos de trabajo, ¿no?, a lo largo de toda la temporada nuestra.
Sandra, ¿qué se valora para hacer esa selección? Idiomas, imagino que por supuesto, no sé si experiencia previa, incluso experiencia previa con vosotros, con Starlight, ¿qué es lo que más vais a valorar en esa selección?
Pues mira, depende el puesto, lógicamente, y depende qué cosas, pues por ejemplo, las personas que van como camareros o como estar en barras o servir copas o llevar bandejas, la experiencia se valora mucho porque tienes que saber el manejo de haberlo hecho más veces, ¿no? Las hostess que atienden a los clientes, pues se valora también los idiomas. Depende qué cargos sean, pero lo que más se valora de todo es el entusiasmo, las ganas, la ilusión, el que realmente te haga ilusión formar parte del equipo y vivir esta experiencia. Y también valoramos la gente que ya ha sido parte del equipo porque hay un orden de repetición bastante alto, hay mucha gente que repite cada año y piensa que para muchas personas es una válvula de un balón de oxígeno. Un balón de oxígeno importante porque al final nosotros estamos ya, el festival ya dura 3 meses, más si tienes en cuenta el previo de preparación y el post, pues es que te vas a 5 meses y para mucha gente vive todo el año gracias a este puesto de trabajo.
Sandra, para participar en este proceso de selección hay que inscribirse previamente. ¿Los interesados aún están a tiempo o tendrán que esperar a otra convocatoria?
A ver, ya se ha avanzado mucho. Yo siempre recomiendo intentarlo. Piensa que hay como 6.000 solicitudes. Este año se cuenta que se va a superar el número de solicitudes que hubo el año pasado. Pero oye, yo recomiendo a todo el mundo que lo intente porque cada uno tiene algo especial que aportar y lo que tienen que poner mucho en el formulario que rellenan, bien a través de Open Talent o bien a través de los links y plataformas que hemos dado a través de nuestras redes sociales. Yo recomiendo a todo el mundo que cuente que es diferente y que puede aportar al proyecto, que eso es lo que valoramos mucho, ¿no? Y ahora vamos a estar de intensivo. Estamos desde por la mañana hasta por la tarde sin parar, haciendo entrevistas, viendo a muchísimas personas y oye, que no pierdan la oportunidad.
Hablamos de un festival que se celebra de junio a septiembre, que es uno de los eventos fundamentales del verano en la Costa del Sol, en Andalucía y en España. ¿Cuál es el impacto económico que genera?
Pues mira, este año se espera un impacto económico de 424 millones de euros. Te digo se espera porque en base a los números del 2019, que fueron 183, teniendo en cuenta que el número de conciertos que se ha aumentado, el tiempo que se ha aumentado, pues se ha hecho el prorrateo, ¿no? En función de los últimos números. Y hemos sido bastante conservadores porque estamos viendo que este año la gente tiene unas ganas de salir, de pasarlo bien, de disfrutar, de volver a recuperar las experiencias y el tener a los amigos cerca y momentos de disfrute y de diversión que hay muchísima expectación y estamos vendiendo muchas más entradas que la previsión que teníamos.
Estamos hablando con Sandra García San Juan, fundadora y promotora de Starlight, un festival que genera un impacto económico de 428 millones de euros este año. Eso es lo que espera, como nos cuenta Sandra. Ya estamos hablando de se acabó el Starlight con estrictas medidas de seguridad por la pandemia. Este año van a desaparecer por completo las restricciones, Sandra.
Eso esperamos. Realmente creemos que ya el COVID ha pasado. A ver, hay muchas cosas que se quedarán. Nosotros nos hemos vuelto muy estrictos con la limpieza, con toda la seguridad, con muchas medidas, pero lo que queremos es que la gente tenga cuantas menos incomodidades y cuantas menos cosas que les limiten mejor, ¿no? Yo creo que este año vamos a poder tener un festival muy en línea de lo que era antes de arrancar el COVID en el 2019. Nosotros estamos preparados para cualquier requerimiento que nos hagan de medidas de seguridad porque de hecho ya lo hemos hecho durante el COVID, hemos sido capaces de hacerlo en el 2020 y en el 2021, pero confiamos que este año podamos tener un festival normal como se tenía antes sin tener que estar limitando a la gente y también nosotros tenemos la gran ventaja que es al aire libre, que eso te quita mucho riesgo de todo, ¿no? Y que ahora ya la gente está vacunada, estamos en una situación muy distinta.
Sandra García San Juan, fundadora y promotora de Starlight. Muchísimas gracias por atendernos y nada, suerte en el festival y sobre todo suerte a los oyentes que quieran optar a alguno de esos 1.000 puestos de trabajo que se ofertan a partir de mañana. Gracias, Sandra.
Muchísimas gracias, Mónica, por todo. Un abrazo fuerte.
Hablamos un poquito ahora de elecciones.
Sí, porque estamos en el camino hacia las elecciones andaluzas del 19 de junio. Bueno, pues en Ciudadanos van a celebrar mañana primarias con varios candidatos a liderar la lista por Málaga al Parlamento andaluz. Entre ellos está Teresa Pardo, actual portavoz del partido en la Cámara Andaluza, y también Nuria Rodríguez, delegada provincial de Turismo de la Junta de Andalucía. Van a competir por encabezar la lista en unas primarias en las que hay otros 3 candidatos más. Los afiliados de Ciudadanos tendrán que votar, como decimos, mañana miércoles.
¿Cuántas veces el inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo, que es colaborador de este programa, nos alerta de ojo con esos abrazos cariñosos que mucha gente como que te da, bueno, te da, sobre todo a las personas mayores, y ahí detrás suele haber un robo.
Es el hurto cariñoso, como se suele llamar. La Policía Nacional ha detenido a una mujer que robaba principalmente a ciudadanos extranjeros relojes de alta gama mediante esa técnica del abrazo o el hurto cariñoso. La arrestada, que es una mujer de nacionalidad rumana, contaba con múltiples antecedentes policiales por delitos de hurto, también un delito de robo con violencia, todos ellos cometidos en Marbella. Los ladrones conversaban con la víctima con cualquier excusa para, a continuación, establecer algún tipo de contacto físico, como un apretón de manos o un abrazo, momento que aprovechaban para robar esos objetos de valor. En Marbella robaron varios relojes de alta gama valorados, algunos de ellos en más de 90.000 euros. Según la Policía Nacional, los ladrones no dudaban en usar la violencia si las víctimas se daban cuenta del robo.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vuelven los imbatibles Sumóvel. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos encanta asomarnos a la ventana al comienzo de la semana laboral, que hoy es martes, no se nos olvida. En todo caso, quiero saludar al hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos espera en lo que queda de semana? Que no es poco, vaya.
Bueno, pues tenemos de nuevo una nueva baja fría aislada. Llevamos ya con muchas semanas con alguna que nos afecta, que está situada en este caso al sur de la península y va a estar presente sobre Andalucía durante hoy y mañana, con lo cual en la provincia de Málaga se esperan tanto la jornada de hoy martes como la del miércoles, pues chubascos ocasionalmente tormentosos, especialmente en el interior, pero también pudiendo llegar a la costa, y que pueden ser puntualmente fuertes e incluso acompañados de granizo menudo, pero de cierta intensidad en zonas del interior, ¿no?
Cuando hablamos de granizo menudo, exactamente, ¿qué nos estamos refiriendo? ¿A un tamaño concreto?
Exacto, nos referimos a tamaño de, en cualquier caso, de las piedras de granizo de tamaño menor de un centímetro de diámetro. Aunque se pueda acumular en algún punto, en alguna zona, ¿no?, sobre el terreno, una cantidad de un espesor considerable, bien es verdad que el granizo que se espera en este tipo de situaciones es de ese tamaño de diámetro reducido.
En todo caso, lo del granizo sería más probable en el interior, ¿no?, que aquí
sí,
en el litoral.
Sí, efectivamente. Aunque los chubascos también se van a producir en el litoral, tanto durante el día de hoy como durante la jornada de mañana y especialmente con más intensidad durante la tarde. Luego las temperaturas pues ya bajan, ya bajaron ayer, siguen bajando hoy. Por ejemplo, vamos a tener máximas en la costa, por ejemplo, en torno a 20 grados, tanto hoy como mañana. Y a partir ya del jueves vuelve la estabilidad, una dorsal en altura, buen tiempo, tiempo anticiclónico, sin precipitaciones que se mantendrán así durante toda la semana, y con subida paulatina de temperaturas. Por ejemplo, estaremos hablando que para el fin de semana podríamos tener, por ejemplo, en la capital 25, 26 grados de máxima. Predominio de vientos del oeste hasta mañana miércoles y posteriormente un vuelco a levante y el fin de semana vientos variables flojos. Ay, y eso es más o menos lo que se espera.
Es el dibujo, más o menos, la inestabilidad de hoy y mañana, pero a partir del jueves, el dibujo que nos hace el hombre del tiempo es de primavera bonita, con 25, 26 grados de máxima incluso el fin de semana. Jesús, se va alejando cada vez más el riesgo de precipitaciones. Me refiero, ¿nos acercamos cuanto más a junio, menos probabilidad de lluvia, o eso no tiene nada que ver?
Bueno, en principio sí, ¿no? Las medias climatológicas en estos meses, conforme avanzamos el año, van siendo menores, ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que se pueden producir tormentas, chubascos en el interior, pero ya de una manera que acumulen en general en la cantidad mensual valores muy inferiores a lo que se espera de meses anteriores, ¿no? De meses del invierno.
Bueno, pues ese es el dibujo que nos hace Jesús Riesgo para lo que queda de semana, que decimos, es todo, ¿eh?, que solamente hemos tenido un lunes de descanso y estamos como muy despejados, muy relajados, pero nos queda la semana por delante. Jesús Riesgo, muchísimas gracias como siempre, hasta la semana que viene.
De nada, hasta luego.
Hablamos ahora de inversiones, antes de que llegue el boletín de noticias en la una de la tarde. Siempre el referente en este caso es Renta 4 Banco, aquí en Málaga lo dirige Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar un poquito de fiscalidad, de los productos de inversión. ¿Esto cómo lo tenemos que declarar?
Sí, pues toca, como sabes, hacer la declaración de la renta, y la inversión pues no está exenta de impuestos. Dependiendo de los productos que tengas, tendrás que hacer frente a unas retenciones u otras. La declaración de renta puede cambiar bastante dependiendo de los productos de inversión que hayas elegido. Ya no solo los porcentajes que tengas que abonar, que también, aunque eso depende de los beneficios, sino porque esos ingresos pueden estar tipificados de diferentes formas. Así que, bueno, podemos hacer un repaso de los diferentes productos que hay y ver cómo tributan.
Venga, vamos a ello. Por ejemplo, los fondos de inversión. ¿Esto cómo tributa?
Los fondos de inversión es de los productos más utilizados hoy en día por los inversores, porque puedes invertir y diversificar desde cantidades muy pequeñas y son interesantes también fiscalmente. Tiene una ventaja fiscal respecto a otros productos de inversión, ya que te permiten reinvertir tu dinero de un fondo de inversión a otro sin tener que pagar los tributos a Hacienda. Es decir, solo tienes que hacer cuentas en la declaración de renta cuando quieras recuperar tu inversión y tengas que vender. Esto pues es una ventaja respecto a las acciones, por ejemplo, ya que si quisieras vender tus acciones de Telefónica e invertirlas en Inditex, pues tienes que tributar por el beneficio que hayas tenido en Telefónica y luego por el de Inditex, ¿vale? En el caso de los fondos de inversión, puedes evitar este paso. Es decir, si haces un traspaso entre fondos, no tributas. Puedes estar cambiando de un fondo a otro de distinto tipo, con distintos niveles de riesgo, y tributarás solo cuando hagas la venta del fondo.
Vale. Hablabas de acciones, precisamente. ¿Las acciones, eso cómo se declara?
Las acciones tributan en la base imponible del ahorro con un trato fiscal de ganancia patrimonial, como los fondos. En el caso de las acciones, tienes que tributar el momento en el que vendas, ¿vale? Si has vendido en 2021, tributas. Cuando tiene lugar la venta, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es el beneficio por el que tienes que tributar. Es decir, si compras unas acciones a 20 euros y las vendes a 25, pues tendrás que tributar por esos 5 euros de beneficio. En el caso de pérdidas, tienes que incluirlas en la declaración porque puedes compensar las ganancias obtenidas en otros productos con esas pérdidas.
Ah, curioso. Cuando hablamos de inversión, se habla muchas veces de los dividendos. ¿Esto primero qué es? ¿De qué se trata? ¿Y cómo se tienen que dar cuenta en la declaración?
Los dividendos son el reparto del beneficio que pueden hacer las empresas a los accionistas. Ajá. Aunque no todas las empresas lo reparten. A pesar de ser un capital que se deriva directamente de las acciones, puede tributar de forma diferente dependiendo de cómo decida la empresa hacer el reparto de ese beneficio, ¿vale? Si el dividendo es en metálico, o sea, recibes un dinero en metálico en la cuenta, el trato fiscal es el de rendimiento del capital mobiliario, como si fuese el rendimiento de una vivienda alquilada, ¿vale? Pero también hay posibilidad de que ese reparto de dividendos sea en forma de nuevas acciones. Y en ese caso, pues tienes que tributar por ellas como si tributas, es decir, como tributas por una acción en el momento en el que la vendas.
Curioso. Decías antes, hablabas de la posibilidad de compensar pérdidas con ganancias. Si te parece, Álvaro, de esto hablamos la semana que viene, porque está llegando ya el boletín de noticias de la una y me parece muy interesante. Hay que declarar todo, fondos de inversiones, acciones, todo, que es que se llevan dinero por todo. Hacienda está ahí para todos, afortunadamente.
Sí, pero al final es eso. O sea, se pueden compensar, que ya lo hablaremos la semana que viene, y saber cómo hay que declarar cada producto.
Claro. Por eso hay que dejarse siempre asesorar por expertos. En este caso, nosotros siempre recurrimos a Renta 4 Banco. Aquí en Málaga está dirigido por Álvaro Parte Arroyo. En todo caso, si te quieres dejar asesorar por ellos, su oficina está en la Alameda de Colón, número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro, si te parece, nos encontramos la semana que viene.
Muchas gracias. Que tengáis buena tarde.
Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé el valor perdido en escenarios.
¿Estás descansando un poquito peor en estos días o te encuentras tristona o tristón, el estado de ánimo sí un poquito bajo? Enseguida vamos a hablar de una cosa que se llama triptófano. Ahora hablamos con expertos, como siempre. Pero vamos a escuchar antes el boletín de noticias de la 1:00 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:00 p.m, 8 minutos, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García, esto es COPE más Málaga. Nos puedes escuchar a través del 97.1 de FM, del 882 de Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener en tu móvil, es gratuita, y por supuesto a través de cope.es/Málaga. A través de todos esos canales nos escuchas ahora y nos escuchas a las 3:00 p.m. con el deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. ¿Qué empezamos hablando? ¿De euforia o de pena o de llanto?
Hombre, a mí me gustan más las alegrías que las penas.
Pues mira, las alegrías, las chicas del Costa del Sol Málaga, nuestras panteras que se han alzado con la Copa de la Reina, es su segundo título de España con esta competición. Mañana van a ser recibidas por el alcalde de la ciudad, por Francisco de la Torre, y no van a tener mucho tiempo de celebrarlo porque fíjate que ya este fin de semana van a empezar a jugar la otra final, la final europea de la EHF European Cup. El partido, el de ida, va a ser frente al Rocasa Gran Canaria, rival al que ya eliminaron en los cuartos de final de la Copa de la Reina, y el encuentro será este próximo domingo a la 1:00 p.m. Y el partido de vuelta quedará para el 14 de mayo, 8:00 p.m, aquí en Málaga, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Es decir, que en cuestión de 3 semanas están en disposición de poder levantar 2 títulos nuestras panteras. Así que hoy hablaremos y ahondaremos en esa celebración. No todos los días podemos celebrar un título en Málaga, más en deportes de equipo. Nos va a acompañar la presidenta del club, estará con nosotros Pepa Moreno. Y en cuanto a lo de la pena y a la ansiedad y a tener el culito apretado, como diría aquel, lo tenemos en el Málaga Club de Fútbol, porque ganaron sus rivales más inmediatos en la clasificación, ganó el Amorebieta al Fuenlabrada, ayer daba la campanada el filial de la Real Sociedad al Valladolid, y se nos pone una cosa complicada, Mónica, porque estamos a 4 puntos del descenso, cada vez la distancia es menor. El Málaga juega este sábado frente al Oviedo y el club está trabajando para que el partido del sábado sea un auténtico hervidero, el Estadio de la Rosaleda, y se registre la mejor entrada de la temporada. Tiene que ganar el Málaga sí o sí ante el equipo más en forma de la categoría. El Oviedo ha ganado los 6 últimos partidos. En baloncesto, poco que contarte. El Unicaja prepara esta tarde el partido frente al San Pablo Burgos de este próximo domingo. Lo hace con un equipo lleno de bajas y con chicos que tienen 14 y 15 años entrenando con el primer equipo de Unicaja, porque los que vienen reforzando el entrenamiento están ahora mismo en el Campeonato de España Junior. Los Mario Sansuper y Álvaro Folguera y demás están disputando el Campeonato Junior de España en Huelva. Y también estamos pendientes del Mutua Open de tenis de Madrid. Ahí tenemos a un malagueño, Alejandro Davidovich, Mónica, que ya ha pasado la primera ronda. Así que a ver si tenemos a Davidovich también campeonando en Madrid. ¿Por qué no?
Bueno, ¿por qué no? ¿Cómo suena este chico últimamente?
Sí, bueno, llegó a la final del torneo de Mónaco, y ¿por qué no pensar que Madrid se puede ganar? A pesar de la altura, que dicen que la bola pesa más y todas estas cosas. Pues nada, a ver si gana un español en Madrid. Y que sea malagueño, ¿no?
Eso ya sería redondo.
Desde luego que sí.
Gracias, Emilio.
Aquí, Mónica,
a las 3 todo el deporte. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles, sin carbono, es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en instalaciones solares. Están situados en Alhorín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda la exposición. Vamos a entrar en la farmacia, que es uno de esos establecimientos a los que no hay que tener miedo, al contrario. ¡Hala! Ahí, entrando. El farmacéutico siempre está ahí para darnos una solución a una molestia, a un dolor, para darnos nuestras medicinas si somos enfermos crónicos. Para eso están ahí, para ayudarnos en general. ¿Te has parado a pensar si nos pueden ayudar desde una farmacia en el caso de que estés en edad de la menopausia? Quiero saludar a Eloísa Molina Sánchez. Ella es farmacéutica titular de la farmacia Eloísa Molina, aquí en Málaga capital. Es experta en dermocosmética. Eloísa, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Oye, Eloísa, lo primero es explicar, que todos sabemos más o menos lo que es, ¿no? Pero, ¿qué es la menopausia y por qué ocurre?
Pues mira, Mónica, la menopausia es un fenómeno natural que ocurre en el cuerpo de las mujeres. Es que los ovarios van cesando en su actividad progresivamente. Se disminuyen los niveles de hormonas, de estrógeno y progesterona, y acaba con el cese de la menstruación. es distinta en unas mujeres de otras. Suele ocurrir sobre los 45, los 50 años, y esta disminución de hormonas produce una serie de síntomas molestos. Son vasomotores, en la piel, las mucosas se secan, por tanto hay molestias en las relaciones sexuales y otros síntomas muy conocidos como los famosos sofocos.
Ay, Dios mío, yo siempre que escucho hablar de los sofocos, tú dices, bueno, pues será que pasas calor un momentito y se te quita y ya está. No, no, pero debe ser algo terriblemente horroroso. Los sofocos, ese síntoma común de la menopausia, ¿eso cómo se puede aliviar?
Pues mira, para aliviarlo, desde luego es imprescindible llevar un estilo de vida sano. Hay que hacer ejercicio físico. Porque si evitamos el sobrepeso, los sofocos serán más cortos y menos intensos. El agua fría es muy buena, beber en vez de bebidas templaditas agua fría cuando viene un sofoco. Y la forma de vestir, porque si llevas capas de ropa de las que te puede ir desprendiendo, te puede aliviar un sofoco. También algunos alimentos, como los picantes, hace que se fomente el desencadenamiento de los sofocos, así que si es una chica en edad menopáusica y con sofoco, debe de tener esto en cuenta. Bueno, hay algunas cosas que pueden ayudar también, como son las semillas, las semillas de lino, las semillas de girasol, las nueces pecanas, que alivian la intensidad de los sofocos, bueno, aunque son un poco imprevisibles también. Y no se sabe exactamente por qué ocurren.
Claro. Es curioso, que todavía no se sepa por qué ocurre a unas mujeres más que a otras, si prolonga más en el tiempo o no. El cuerpo de cada uno y el estilo de vida, ¿no?, de cada uno.
Eloisa,
otros síntomas. Hablábamos de los sofocos, pero habías comentado problemas de la piel. ¿Qué nos puedes aconsejar para evitar problemas en la piel cuando llega la edad de la menopausia?
Pues mira, el consejo siempre, forma de vida saludable e imprescindible. Y luego complementos con retinol, vitamina A, vitamina C, la E, los péptidos. Esto es para revitalizar la piel, que claro, con la disfunción ovárica se deteriora, pierde hidratación, elasticidad y luminosidad. Y para preservarla, los productos con ceramidas, omega 3 y omega 6, va muy bien. También se pueden tomar nutricosméticos, no solo aplicar, sino tomar nutricosméticos que sean ricos en estos componentes y nos ayudan también desde el interior.
Claro. Bueno, pues ahí tenemos para el tema de la piel, que se ve afectada con este cambio hormonal. Sobrepeso, también, Eloisa, lo has mencionado.
Cuando llega
la edad de la menopausia, siempre dices, es que el cuerpo me cambia, me ha cambiado el cuerpo, cogemos un poquito de peso. ¿Cómo podemos controlar ese sobrepeso?
Como llevo diciendo, ejercicio físico y dieta saludable, imprescindible, aconsejable siempre, pero mucho más en esta etapa, porque la grasa suele acumularse con más facilidad. Además, el sobrepeso con la dislipemia, el colesterol, triglicéridos, la osteoporosis que acompañan a la menopausia, si tenemos sobrepeso, hace que se agraven, claro.
Bueno, pues el estilo de vida saludable, que hay que llevarlo a cabo incluso antes, no cuando ya tenemos la edad de la menopausia, sino años
antes. Esperar.
Muchas mujeres menopáusicas se quejan de tener falta de apetencia sexual o molestias cuando mantienen relaciones sexuales. Eloisa, ¿se puede hacer algo para evitar esto, para mejorarlo?
Sí, mira, en cuanto a las molestias que se deben normalmente a sequedad de la mucosa vaginal, el uso de lubricantes u otros tratamientos para hidratación de la mucosa vaginal es una solución muy fácil y muy asequible. Y en cuanto a promover la libido y la vitalidad sexual en la mujer menopáusica, hay complementos alimenticios, hay nutricosméticos, hay extractos de plantas que ayudan, como el maca, rodiola, el ginkgo, las vitaminas del grupo B, el zinc. Todo esto puede hacer que sea más fácil mantener una vida plena en todos los aspectos.
Uh-huh. Y en cuanto al insomnio y al estar un poquito más irritadas, ¿esto también desde la farmacia Eloisa Molina nos podéis ayudar?
Pues sí, mira, en cuanto a esto, que es muy corriente en casi todas las mujeres en la edad de la menopausia, el insomnio, alteración del sueño, la irritabilidad, incluso arrebatos de llanto así repentinos, hay unos nutricosméticos que van muy bien, por la conocida soja con su isoflavona, y hoy día también se utilizan otros como la cinífuga racemosa, que es rica en estrógenos naturales de origen vegetal. Y esto hace que se pueda recuperar el buen estado natural. Además que los hábitos malos, el alcohol, el tabaco, la vida sedentaria, hay que eliminarlos. También es bueno dormir más, porque en esta etapa se necesitan dormir 8 horas, no de 6 a 8 como hacemos habitualmente, sino las 8 horas completas. Y desde luego, siempre visitar a un especialista si estos síntomas son graves y se pueden confundir con una depresión, que la debe de tratar el médico, por supuesto.
Claro. Estamos hablando de la edad de una, bueno, pues el proceso menopáusico en el que entraremos todas las mujeres. Y nos haces, Eloisa, un dibujo un poco así que tú dices, madre mía, pero hay que romper tabúes, hay que romper mitos sobre la menopausia, que es una etapa maravillosa de la mujer, ¿no?
Exactamente. Hay que romper tabúes, porque en esta etapa la mujer ya se conoce a sí misma. Sabe cuidarse, puede estar divina, puede disfrutar de su vida familiar, ya que los niños, los hijos son ya mayores, no ocupan tanto tiempo. La vida en pareja con una actividad sexual placentera y, por supuesto, una vida plena profesionalmente.
Bueno, pues evidentemente es una etapa más de la mujer, igual que también, a ver si un día hablamos de esa etapa que viven los hombres, que parece que ellos no la
por
viven,
supuesto,
pero también.
Pues también es muy interesante tratar ese tema, sí, sí.
Eloisa Molina, ella es farmacéutica de la farmacia Eloisa Molina, están en calle Fray Luis de León número 14, aquí en la capital, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, disponible además las 24 horas al día en su página web dermalike.es. Eloisa, como siempre es un placer tenerte en antena.
Igualmente, muchas gracias, Mónica.
Gracias. Bueno, de la farmacia nos vamos a meter en el laboratorio de la bióloga Ana Higueras. Vamos a ver si está allí o se ha ido. ¿Está? Llama otra vez, por favor, Enrique, que no sé, igual está al fondo, está tomándose un café. ¿Se ha ido? Ah, no, que está ahí, escondida, como siempre, detrás del microscopio. Ana Higueras es bióloga, es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Ana, si yo te dijera, Ana, estoy durmiendo regular y estoy un pelín tristona en general, algo que nos puede ocurrir a todos y además en cualquier momento del año. ¿Tú qué me dirías en esta época además?
Podríamos achacar que puede tener algo que ver con la primavera, que la primavera la sangre altera y es un dicho muy cierto. Y bueno, podríamos tener en cuenta primero eso, ver un poquito qué es lo que pasa. Luego habría que hablar un poquito más tranquilamente con la persona y ver si eso es un proceso puntual o es un proceso que lleva arrastrando de mucho tiempo. Pues bueno, para descartar depresiones, como decía también
Eloisa.
Efectivamente.
Ana, en todo caso, tú hoy nos quieres hablar del triptófano. Exactamente, sí. ¿El triptófano qué es y cómo puede influir en nuestro estado de ánimo?
Sí. Pues mira, el triptófano es algo muy esencial, muy natural en nuestra alimentación. Es un aminoácido, es uno de los 20 aminoácidos que yo siempre digo que son los ladrillitos que forman las proteínas de nuestro organismo. Y en este caso, como digo, es uno de esos 20 aminoácidos y con unas características muy peculiares a la hora de abordar estos problemas que tú me presentas, que puedes hacer un poquito de ansiedad, un poquito de insomnio, y va a ser una ayuda fantástica para cualquier momento y para cualquier persona, además.
¿Y ese aminoácido esencial o ese ladrillito que forma la proteína que necesitamos en nuestro día a día, ese ladrillito, dónde lo podemos encontrar? ¿En alimentos como cuáles?
Pues mira, a nivel de alimentación lo tenemos principalmente en los lácteos. Mira, hay un dicho que yo lo recuerdo mucho y es cuando nuestras madres, nuestras abuelas, se ha dicho siempre un vasito de leche templadito, ¿no? Antes de acostarte, para que te dé como el sueñecito. A los bebés les gusta su leche antes de dormir. ¿Por qué? Porque la leche, los lácteos son muy ricos en este aminoácido, en el triptófano. Entonces, es cierto que lo que hace es mejorar la síntesis a través de ese triptófano, es un precursor de la síntesis de la serotonina y también de la melatonina. La melatonina es la hormona que nosotros segregamos, nuestra glándula pineal segrega para conciliar el sueño, Y por otro lado, la serotonina es la hormona que llamamos de la felicidad, la que hace que nuestro estado de ánimo sea bueno durante la vida en general.
Ajá. Bueno, además de los productos lácteos, ¿el triptófano lo encontramos en otro alimento o no?
Sí, claro, encontramos en muchísimos más alimentos. Está en los frutos secos, almendras, nueces, anacardos. Siempre que hablemos de este tipo de alimentos, sobre todo de los frutos secos, hay que tener aclarar que siempre crudos, nada de fritos, tostados, con sal. Este tipo de frutos secos no nos hacen estas funciones. El pescado azul es muy rico también en triptófano, las carnes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las personas que son veganas, sobre todo los veganos estrictos, tendrían que ver si en algún momento se sienten así un poquito apáticos o el sueño les falla, tener en cuenta que podría ser a causa de un déficit en este aminoácido por su alimentación. Y luego, por supuesto, lo podemos encontrar en suplementos, en nuestros suplementos alimenticios que vendemos, que llevan ya unas concentraciones mucho más altas que a nivel de alimentación, que tendríamos que tener una alimentación muy buena, muy variada, muy constante, y no suele ocurrir. Entonces, ahí tenemos el suplemento que sí que va a aportarnos un 100% de la cantidad diaria recomendada para que ese triptófano pueda seguir siendo el precursor de estas hormonas que estamos diciendo que son las que hacen que, por un lado, podamos dormir y, por otro lado, podamos ser felices, un poco entre comillas, pero es así.
Ana, ¿y es recomendable suplementarse, tomar triptófano de la herboristería o de la farmacia, si se vende, que tampoco lo sé? ¿Es recomendable en todos los casos, en una determinada época del año, solamente cuando tú te notes, oye, pues creo que estoy tristona o tristón, o no estoy descansando bien, cuando nos lo recomienda el experto y lo podemos hacer, durante cuánto tiempo?
Por supuesto, lo vamos a hacer solo si vemos que pueda ser una opción necesaria. Puede ser una de las primeras opciones cuando alguien llega a visitarnos, a preguntarnos pues qué se toma porque se encuentra, pues eso, no concilia bien el sueño o lo concilia, pero el sueño no es reparador, porque el triptófano no solo hace que durmamos, sino que además la calidad del sueño sea mejor, ¿vale? Entonces, bueno, vemos un poco siempre al cliente-paciente, lo que nos cuenta, y simplemente pues vemos si lo va a necesitar y simplemente cuánto tiempo. Bueno, pues como digo, es un aminoácido que no va a generar ningún problema en ninguna persona. Habría que tomar concentraciones muy, muy altas y no va a ser el caso. Entonces, pues, se podría tomar durante largo tiempo y ver cómo le funciona a esa persona. Si esa persona llega a un momento que su estado de ánimo está bien, su sueño ha empezado a ser continuo, un buen sueño, podría probar a dejarlo y ver qué ocurre. Siempre podemos hacer esa acción, que vemos que retrocede, se vuelve a tomar y no habría ningún problema. En ningún caso, cualquier persona puede tomarlo tranquilamente.
Bueno, pues hoy Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición, nos quería descubrir el triptófano. Ana, te mando un beso enorme, ahí te dejo detrás del microscopio.
Muchas gracias, Mónica, buen día para todos. Ya que sobrio no me da.
Última hora no fui tan mal novia. te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da.
Has escuchado al arranque del programa al hombre del tiempo, Jesús Riesco, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo del programa, dice que hoy y mañana va a llover. Y chubascos ocasionalmente tormentosos en el interior, no se descartan granizo menudo, en fin, que si él lo dice es que seguro antes de que termine el día de hoy y por supuesto mañana va a llover y va a caer todo eso. ¿Sabes dónde no te va a coger ni el granizo ni la lluvia? Si te vas al cine. Déjame que te invite a Cinesur Málaga Nostrum, a la peli que quieras, en el horario que quieras, de lunes a jueves. Solamente tienes que escribir a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y decir en el asunto que me quiero ir al cine. A los tres primeros oyentes que nos escriban, pues le damos las entraditas para que se vaya con un acompañante. Así de fácil, málaga@cope.es, en el asunto me quiero ir al cine. Bueno, nos ocupamos ahora de los peludos de casa y hoy no te vamos a dar consejos para que apliques con tu perrete. Hoy te vamos a hablar de perros que, por más que lo intentan, no consiguen una familia y son animales que quedan olvidados probablemente en un refugio. Bueno, no todos se olvidan de ellos. No lo hace, por ejemplo, Adrián Navarro, es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, como si no tuvieras lío, decides poner en marcha una asociación con el nombre de Olvidadogs. ¿Por qué quieres poner en marcha esta asociación? ¿Por qué crees que hace falta y, sobre todo, para qué?
Pues mira, a lo largo de estos años yo he colaborado con muchísimas asociaciones y protectoras y siempre me he encontrado con una barrera que es el que yo inconscientemente he querido ayudar a perros que tienen más problemas y normalmente lo que me han dicho es, pues, por lo que nos cuesta ayudar a este perro, podemos encontrarle casa a otros 10. Entonces son perros que suelen tener menos oportunidades. Y dije, pues mira, alguien se tiene que preocupar por estos perros. Y la idea es poder ayudar a esos perros que llevan más de 3 o 4 años en las protectoras, ya sea por problemas de salud, por problemas de comportamiento, perros que estén en lista de sacrificio, que realmente tengan una salida, una segunda oportunidad. Con esto no queremos ayudar a todos los perros, sino los que realmente pueden tener esa oportunidad, pese a los problemas que tengan. Y luego a esos perros que tienen problemas complicados de comportamiento y que las protectoras pues van quedando un poquito más de lado por la mochila que traen. Pues ha mordido a tal, o salió adoptado y le pasó esto, y al final pues acaban estando toda su vida en el refugio.
Claro. Bueno, explícale a los oyentes, Adrián, un refugio exactamente. ¿Eso es una iniciativa privada, los refugios?
No, los refugios y asociaciones al final son gente que de forma altruista se dedica a ayudar a los perros.
Por eso,
de forma individual,
que no es la administración, no estamos hablando de las perreras municipales, de los ayuntamientos.
No. Hombre, los perros están en lista de sacrificio, sí, pero eso ya es otro tema.
Estamos hablando de sitios, de gente que de forma voluntaria aporta dinero para el sustento de esos perros o, por ejemplo, en tu caso, voluntarios que vais a ir a intentar aliviarle de ese problema que tiene el perro. Estamos hablando de casos como cuál, no sé, algún perro de estos que tú llevas, que yo sé que además te lo llevas a casa y comparten al final el tiempo contigo, que tienen problemas de qué tipo. Ponme algún nombre.
El caso cero, que aunque llevamos mucho tiempo pensando en esto, el caso cero con el que empezamos es Lenny, que es un perro que llevaba 5 años en la protectora de Málaga y es un perro que por los problemas que tiene de comportamiento y de agresividad, pues es un perro que es muy difícil que llegue a tener familia y decidimos pues traérnoslo aquí a casa como perro cero, como quien dice, de decir, mira, es un perro que seguramente nunca consigamos encontrarle familia, pero la vida que le vamos a dar nosotros va a ser mejor que estar en la protectora. Que no es que la protectora esté mal, sino que no es lo mismo la vida que tiene un perro en una casa que la que tiene el perro en la protectora, obviamente.
Y por eso decides poner en marcha la asociación Olvida Dogs. ¿Cómo podemos ayudar?
Pues mira, la mejor forma de ayudar es a través de nuestras redes, que vamos a ponerlas en funcionamiento ya. A partir del 5 de mayo estará todo ya visible. Ahora mismo tenemos 6 perros en la asociación y además colaboramos con la formación de voluntariado, orientación conductual a las otras asociaciones que lo necesiten. La idea no es solo hacernos cargo de varios perros, sino poder ayudar a todas esas asociaciones, protectoras, refugios que tienen perros con problemas de comportamiento, que no saben qué hacer, que no saben cómo darle salida. Y aunque nosotros no nos los podamos traer aquí, pues sí que podamos pautarlos, orientarlos y poder ayudarlos. Entonces, la mejor forma, como siempre, es compartir y difundir lo que vayamos haciendo, porque es la mejor forma de poder llegar a más gente y ayudar al máximo número de perros.
Bueno, supongo que también económicamente es una, porque ese perro que tiene un problema de no sé, que no encuentra una familia por sus problemas, por sus traumas, por su agresividad, por lo que sea, ese perro tiene que comer, por ejemplo. O sea, económicamente podemos ayudar como formando parte de esa asociación, por ejemplo.
Haremos un grupo teaming para ir dando soporte a las asociaciones que lo vayan necesitando, pero nosotros no nos vamos a dedicar tanto a eso, sino haremos cuando sea necesario para tratar un perro en específico, que haya falta, pues, haga falta X dinero, pues, para la gasolina para ir a tratarlo, para contratar a algún adiestrador de la zona que pueda ir, pues lo que haremos será alguna recaudación en forma de charla, de evento, de caminata, de algo que no sea que nos den dinero porque sí, sino que sea que hagamos algo, que la gente colabore y que ese dinero se destine a eso. Entonces, claro, a nivel económico, simplemente con el grupo teaming.
Que se visualice, ¿no?, en alguna actividad lo que hacéis o lo que queréis hacer con esos perros olvidados. Adrián, hablabas de lista de sacrificio. Yo no sé si sabes, ¿no?, pero más o menos, ¿cuántos perros puede haber en esa lista de sacrificio aquí en Málaga capital o cuando tú vas por refugios y te dicen, no, ese está esperando a que lo lleven a la perrera municipal para dormirlo? Eso supongo que no es agradable, ¿no?, tratar a un animal, intentar quitarle el trauma que tiene y que al final pues termine durmiendo, ¿no?, terminen durmiéndolo.
Para nada. De hecho, no te podría decir un número en específico. A nosotros normalmente, desde lo PECAN te hablo, ahora desde la asociación, pues intentaremos tener más visibilidad en eso, pero desde lo PECAN nos suelen dar avisos las propias asociaciones o los propios refugios que tienen ese tipo de casos, y antes de llegar a esa salida, pues intentan buscar otra con nosotros, que lo valoremos, que veamos si realmente hay que tomar esa decisión, si no, y de momento, pues solo ha habido un perro que nosotros hayamos considerado que no tenía solución. De resto, siempre hemos podido darle salida, así que por eso también pensamos en esto, porque muchas veces nos cargamos con los recuerdos que de las vivencias que han tenido esos perros y no les damos esa segunda oportunidad que muchos sí que se merecen.
Bueno, pues Olvida Dogs, Perros Olvidados, esa asociación que Adrián Navarro está poniendo en marcha. Él es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán y además de todo lo que lleva para adelante también ha querido poner en marcha esto. Adrián, por cierto, esta semana, ¿dónde te vas? ¿Dónde te vas a dar charlas?
Nos vamos a Vigo.
¿A Vigo? ¿A dónde? ¿A colegios?
A colegios, a dar charlas de concienciación sobre tenencia responsable y bienestar animal y hacer alguna exhibición con nuestros perretes.
Bueno, pues mucho cuidado en la carretera. Oye, y tantas horas de carretera, ¿a quién te llevas de la manada?
Pues se vienen Lulu, Pepa y Mai. Y iremos haciendo paradas cada 2 horitas para que para ellos no sea tan laborioso.
Bueno, pues nada, parte de la manada que se va a Vigo con Adrián. Adrián, cuidado, nos vemos la semana que viene aquí en la radio. Nos escuchamos.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Vuelven los imbatibles su móvil. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Seguro que sabes que cada día te hablo de Credialpes. Bueno, déjame que te explique, que te recuerde que son especialistas en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te van a hacer un estudio, te dan el resultado en 15 días y ya tomas tú ahí la solución que consideres oportuna. Te buscan en definitiva una solución a cualquier problema que tengas. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa número 23 o consultar su página web credialpes.es. Bueno, 3 de mayo, arranca mayo con nuevas actividades en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. La primera llega hoy mismo con un nuevo ciclo de cine. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Un ciclo que se llama Cine en la Cabeza, en el que tendremos la oportunidad de ver grandes clásicos del cine, con coloquio, incluso tras las proyecciones. Las sesiones serán todos los lunes. ¿Por qué he puesto todos los lunes? Si hoy es martes. Todos los martes,
porque estoy con la cabeza de lunes.
Todos los martes a las 6 de la tarde. La primera película que veremos esta tarde es La vida de Brian y tendrá como invitado al actor malagueño Juan Malara.
El coordinador de este ciclo de cine es Rafa Tal. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, Pedro. Buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo estás? Oye, ¿de lunes o de martes? ¿Tú de qué vas hoy?
Pues después de este puente que hemos tenido, vamos de lunes-martes,
Vamos a echar la semana como sea, porque estamos ahí todos con la cabeza atolondrada de momento. Mira, me dice Pedro, La vida de Brian, que tendremos, además de esto, dos clásicos de José Luis Cuerda y otra de Fellini. ¿Qué película vamos a ver? ¿Por qué habéis elegido estos títulos?
Pues ha querido la casualidad y sobre todo no ha querido la propia voluntad de mis artistas invitados que tengamos dos títulos de José Luis Cuerda, del gran maestro del cine español. Pero es verdad que tenemos otros dos títulos increíbles, como pues, del gran maestro Fellini, que ha elegido Marielo García la poeta, y tenemos este título con el que iniciamos hoy, que es de los Monty Python, una de las películas más conocidas, más reconocidas de los Monty Python, que es La vida de Brian. Esta es la película que ha elegido Juan Malara. En mi ciclo yo invito a que estos artistas, en principio no cineastas, porque la idea es que haya artistas multidisciplinares que tengan que ver con sus corrientes artísticas, pero no directamente con el cine, pero sí buscar la influencia que esa película favorita han tenido en su propia obra. Por ejemplo, Juanma nos va a contar hoy por qué La vida de Brian es su película favorita, y yo creo que ni él mismo sabe a qué momento vamos a descubrir qué relación hay entre su trabajo como actor, pero también como dramaturgo y director teatral, con la propia película de los Monty Python. Ya veréis que va a ser muy interesante.
O sea que no solamente es la charla, coloquio y lo que pueda interactuar con los que vayan a ver la peli, sino que además tú como organizador, como coordinador del ciclo, le preparas alguna que otra sorpresa a los invitados.
Efectivamente, porque yo me encargo de hacer un análisis tanto de la película que han elegido. Esto lleva un trabajo como de 3-4 meses, ¿eh? Llevamos trabajando para que hoy sea el culmen, hoy y todos los martes de mayo. Digamos que yo analizo las películas que han elegido, la mayoría las conozco, ya las había visto, pero revisitarlas es maravilloso. Y luego analizo también la propia obra de los artistas invitados. Y hay una cantidad. Digamos que hoy lo que vamos a hacer un poquito de psicoanálisis, un poquito de diván.
Muy bien. ¿Y tú vas de psicólogo en este caso? Casi,
me
¿no?
toca, me toca.
Oye, ¿por qué precisamente en esas películas del mes de mayo la casualidad ha sido la que haya hecho que dos películas de José Luis Cuerda se hayan encontrado en el mismo ciclo?
Efectivamente, y además tan diferentes, porque claro. Bueno, ahí tenemos a la película de Amanece que no es poco, que elegí Marielo García la poeta, que tendremos el martes que viene, el 10 de mayo, y luego la película que ha elegido Ignacio Moniche, el compositor y creador y músico de banda sonora, que ha elegido La lengua de las mariposas. Y fijaos que es curioso porque hay una relación entre la peli de hoy de los Monty Python, de ese surrealismo gamberro maravilloso y de comedia absoluta y bárbara y deslocada, con La amanece que no es poco, que es una película también de culto absolutamente, y que yo creo que en la cabeza de María Eloy vamos a encontrar también un montón de relaciones con el puto trabajo de ella. pero ha sido una casualidad absoluta, es bendita casualidad, porque normalmente, fijaos la cantidad de autores, ellos no sabían las películas que habían elegido sus compañeros, es decir, que yo trabajo de forma individual con cada artista, no hacemos aquí un, ¿saben?, brainstorming, nos reunimos los cinco, ¿no?, mis cuatro artistas y yo, no, sino que cada uno ha elegido y ha tenido la casualidad que haya estas dos películas de cuerda. Me parece fantástico, ¿eh?, que le hagamos el homenaje al maestro. Sí, sí.
Bueno, pues hay que recordar que todas las sesiones son los martes a las 6 de la tarde en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Rafa Tal, que te mando un beso enorme. Hasta la próxima.
Venga, hasta la próxima. Un besazo y gracias.
En mayo también van a seguir siendo protagonistas las artes escénicas y la música.
El miércoles, por ejemplo, a las 8 tenemos un espectáculo de flamenco contemporáneo a cargo de María del Mar Suárez y Lola Dolores, que ponen en escena un taranto y lo aleatorio. El jueves a las 8 tenemos concierto del actor y cantante Pablo Romo, que presenta su primer disco titulado Claveles. Y el viernes comienza la edición número 26 del ciclo de Jazz de la UMA.
El ciclo de jazz que lo vuelve a coordinar el saxofonista malagueño Javier Denis. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Javier, el ciclo de jazz de este año está dedicado a la mujer. ¿Qué cartel tenemos? ¿Qué vamos a disfrutar? ¿Cuál es la presencia de las malagueñas en este caso?
Bueno, refiriéndome a la última observación, pues yo siempre, digamos, reservo un espacio para los grupos de la zona, para los grupos locales, y en concreto va a haber dos días dedicados a ellos con diferentes proyectos que van a ser cada miércoles, el día 11 y el día 18. Y bueno, el resto va a ser un programa fantástico, muy variopinto, con diferentes mujeres, no solamente cantantes, sino instrumentistas, que es una, digamos, una cuestión que casi siempre se pone a la mujer sobre todo como cantante dentro de lo que es la referencia de la mujer en ella, sobre todo cantante, ¿no?
Precisamente, Javier, perdona, precisamente en ese ámbito de las referencias, el ciclo lo vais a empezar con la proyección de un documental sobre la mujer en el jazz, precisamente, que lo vamos a ver el viernes, ¿no? Que vamos a ver en esa proyección y quién participa en ese coloquio que se va a hacer después de la proyección de la peli.
Pues mira, el coloquio efectivamente es el día 6 a las 7 de la tarde y bueno, pues habrá una mesa coloquio con tres intervinientes, entre los que está Marcel Merino, también músico, y Miguel Carrillo, que es un gran aficionado al jazz y tiene diferentes blogs dedicados sobre todo a este tipo de música, ¿no? Y un servidor. Entonces, bueno, después del coloquio hablaremos entre los tres un poquito sobre lo que ha sido la trayectoria de la mujer desde sus inicios en los años 30 o incluso un poquito antes hasta la actualidad. Antiguamente, claro, la mujer estaba un poquito más, digamos, más despegada, ¿no? O sea, más oculta, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y bueno, posteriormente se proyectarán las mujeres en el jazz, que de un programa mítico en la televisión que se llamaba Jazz Entre Amigos, presentado por Juan Claudio Cifuentes, y ya, yo pensaba poner una serie de vídeos, pero después rescatando un poquito lo que tenía, digo, anda, pero si esto aquí se dedicaron dos programas, o sea que la duración del documental va a ser hora y media o cosas así. Uh-huh. Y además muy muy ilustrativo, porque el Cifus, que era como le llamábamos todos los amigos, era un autodidacta en la materia, ¿no?
Sin duda alguna, pues ese documental va a ser el que dé inicio a esta edición ya número 26, claro, del ciclo de jazz, este viernes, el documental, y luego ya los conciertos serán del 11 al 20 de mayo, todos los miércoles, jueves y viernes, 8 de la tarde, y las entradas cuestan 3 euritos. Pues Javier Denis, como siempre, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien y enhorabuena por seguir adelante con este ciclo de jazz.
Muchas gracias a vosotros por atenderme. Simplemente hace un inciso que el único día que empieza a las 7 y media solo los miércoles, y al haber dos grupos, pues empieza esa hora.
Habrá que estar
antes. Pues aclarado, hay que estar un ratito antes. Gracias, Javier.
Venga, a vosotros, muchas gracias por todo.
Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo. Si me preguntan
te quiero hablar de un cóctel. ¿Es la hora de tomarse un cóctel? ¿Sí o no? Bueno, para Pedro González seguro que dice sí. Mira que hoy es sugerente.
Pero cuesta huevo.
Qué rico.
Como se suele decir, vulgarmente.
Pero a mí eso me suena a ¿qué? Cerveza, ¿eh?
No. Ponlo otra vez.
Vamos a ver, arriba.
Se puede.
Ahí hay hielo.
Hay hielo.
Ahí hay curro.
Y hay una bebida con burbujitas también, que sí. Es la que se le pone a los cócteles.
Sí, pues en mayo vas a poder probar más de 60 tipos de cócteles en 22 locales que participan en la ruta Cócteles por Málaga.
Pues sí, señor. La cita reúne a los mejores bartenders de la provincia y tiene como novedad este año la puesta en marcha de una aplicación móvil con la que los usuarios podrán sellar los locales visitados y conseguirán una cena maridaje si visitan 12 establecimientos. Además, con esa aplicación podrán acceder a toda la información relativa a la ruta, locales participantes, cócteles y ubicaciones.
Bueno, Hugo Díez es fundador de 359 Cocktail Concept, ¿no? Así, algo así muy tal, y sí, coordinador de la ruta. Hugo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué objetivo tiene esta ruta de cócteles por Málaga?
El objetivo principal es que bueno podamos disfrutar de cócteles en una ciudad que está en absoluto crecimiento a nivel gastronómico. Y bueno, cuando pensamos gastronomía, pues inmediatamente se nos viene a la cabeza la comida, igual el vino, pero los cócteles los tenemos ahí todavía un poquito dejados de lado y yo creo que es importante que el cliente final conozca la cantidad de locales que hay en Málaga, que vienen haciéndolo bien durante años. Y este es el objetivo principal, ¿no? Promover el mundo de la coctelería, donde llevo más de 20 años dedicándome a este sector y en una ciudad donde antes no existían tanta oferta ni tantos profesionales. Así que estoy encantado de promover esta ruta en mi ciudad.
Hugo, comenzó el pasado día 1 de mayo y tendremos tiempo de disfrutarla hasta el día 31 de este mismo mes. ¿Cómo ha ido este primer fin de semana?
Bueno, el fin de semana ha sido una locura porque también ha coincidido con el día festivo y ya hay muchos clientes que incluso llevan ya 7 porque podemos chequear cómo va la cartilla y hay gente que lleva 7, 8 locales hechos en apenas 2 días. Entonces, pues nada, yo estoy encantado porque además, bueno, también tengo un local que participa dentro de la ruta. Y el feedback que estamos recibiendo tanto de algunos clientes como de los profesionales está siendo buenísimo.
Decía Mónica antes que eres, además del coordinador de la ruta, el fundador de 359 Cocktail Concept. ¿Qué es exactamente esto? ¿A qué os dedicáis?
Sí, bueno, somos una escuela de formación de bartender, ¿no? De costelero, que llevamos, bueno, 6 años. Tenemos el local en la estación de Cártama. Y bueno, todo nace ya no solo como formación, sino también hacemos ventas, hacemos asesoramiento y uno de los proyectos que queríamos encabezar y que hicimos en un primer año en 2019, pues fue pues relanzar esos locales que también tienen grandes profesionales y darle voz y voto para que el cliente los conozca. En un primer año la verdad que el funcionamiento fue súper bueno y este año pues hemos dado un paso más añadiendo más locales porque han surgido durante este tiempo más locales una aplicación para que el chequeo sea más fácil y la difusión pues está siendo máxima también.
Hugo, al margen de esta ruta, hablabas con Pedro de esa escuela de formación para personas que van a preparar cócteles. Dime qué es la primera asignatura de primero de aprender cócteles. ¿Yo qué tendría que saber?
Bueno, lo primero tienes que conocer los métodos, ¿no? Hay 4 métodos principales a la hora de elaborarlo. Son muy sencillos, pues directo en el vaso, ¿no? Ejemplo, lo que sería un mojito, un Negroni, vaso mezclador, funcionamiento del vaso mezclador, que sería, por ejemplo, un dry martini, coctelera, un cóctel lo que sería agitado, metido en la coctelera, y batidora, ¿no? Ese sería lo primero, ¿no? Que serían los métodos y es de las cosas más importantes porque eso incide exactamente pues la cantidad de agua que va a tener el cóctel. Otra de las cosas pues ya sería meternos en la receta, conocer bien los destilados, la familia, en fin, ya hay un amplio mundo dentro de la coctelería pero incidimos principalmente en eso, ¿no? En utilizar bien los métodos de elaboración.
Y yo voy a notar, si me pones un cóctel y es en un vaso mezclador, ¿lo voy a notar a distinto así lo haces en una coctelera?
Correctamente, claro.
No me lo puedo creer. ¿Qué voy a notar? Claro.
Bueno, pues básicamente si un cóctel va en la densidad, lo vas a notar, y lo vas a notar que en coctelera, pues obviamente el cóctel tendrá más dilución, con lo cual pues estará alcohólicamente, lo notaremos menos. Entonces son detalles que inciden directamente en el sabor final del cóctel, y hombre, una persona que esté habituado a tomar ese tipo de cócteles lo va a notar, ¿no?
¿Mezclado o agitado, Hugo?
Bueno, pues depende del tipo de cóctel. Al final hay cócteles que están creados para ser mezclados, y otros que son para removido, y otros son para batido, otros para ser agitado, y depende también de las características del cóctel y los ingredientes que tiene. Así que...
¿Y si lo toma James Bond o no, no?
Claro, claro. Sí, yo sé que veníamos la película. Bueno, ¿cuáles son vuestros cócteles favoritos, por ejemplo?
Yo es que no soy muy de cóctel.
Yo soy muy simple. A mí como me gusta... Yo soy muy de ron. A mí el mojito es el que más me gusta.
Ah, no. A mí me gusta el que lleva tequila. ¿Cuál es ese?
¿El margarita?
El margarita. Ahora que lo pienso, vale, sí, sí. Vale, margarita, vale, bueno, con mucha sal por el filo. ¡Ay, qué rico! Bueno, a esta hora, 1:00 p.m, 53 minutos, podemos tomarnos un cóctel para abrir paso a la comida, que viene ya mismo. Oye, Hugo, que te recordamos que te vamos a encontrar en alguno de esos locales, 22 locales que participan en la ruta Cócteles por Málaga. Por supuesto, te encontraremos en el tuyo, pero también supongo que como coordinador de la ruta estarás ahí bicheando y viendo cómo funciona todo. Durante todo el mes de mayo aquí en Málaga, que está de moda. Hugo Díez, te mando un beso enorme.
Muchas gracias, y nada, os espero a vosotros también y que conozcáis un poquito algunos de los locales que tenemos en Málaga y en la costa.
Mare Nostrum Fuengirola te trae en concierto al mítico grupo británico de pop y soul Simply Red. Domingo 5 de junio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Y hoy terminamos hablando un poquito de salud, que ya sabes que nos gusta hablar del trabajo que se realiza en el Hospital Vitas Internacional. Pedro, ¿nos quieres hablar de un área relacionado con el deporte?
Sí, vengo muy deportivo hoy, por aquello de que pasaba el puente muy liado, muy deportivo, y entonces hay que venir con ese talante. Quiero saludar a esta hora, si te parece, Mónica, el doctor Antonio Narváez, que es jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica, Traumatología y Medicina Deportiva del Hospital Vitas. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poquito de patologías relacionadas con su especialidad. Son muy frecuentes las consultas por ejemplo, el tema del hombro, que parece que últimamente hay mucha gente que si me duele aquí, que si me duele allí, que no sé si puede ser la clavícula, el omóplato, tal. ¿Hay muchas patologías relacionadas con el hombro en un servicio como el suyo?
Pues realmente sí. El hombro es una articulación que duele con bastante frecuencia y durante mucho tiempo. Mira, una de cada tres personas que acude a una consulta de atención primaria por dolor en el sistema musculoesquelético es por dolor en el hombro. Y al año, si no se trata, sigue doliendo. Es una entidad importante. El hombro duele mucho cuando se eleva por encima de la cabeza, cuando se intenta hacer rotaciones, cuando nos acostamos sobre el hombro por la noche. Entonces hay que tratarlo y diagnosticarlo primero. Claro. Uh-huh.
¿Esas lesiones que se producen en el hombro tienen de alguna manera que ver con esa vida que llevamos últimamente de nuestra relación con las tecnologías? Quiero decir, ¿el uso del ratón de nuestro ordenador puede provocarnos problemas en el hombro?
Puede estar relacionado relativamente. El hombro se lesiona fundamentalmente cuando se hacen movimientos repetitivos, pero por encima, cuando el brazo está por encima del nivel del hombro, cuando el brazo está hace actividades en alto, ¿no? Entonces, si el ratón lo tenemos separado en la mesa del cuerpo, es posible que alcancemos esa situación y se provoque dolor con relativa frecuencia. Pero lo más frecuente es en los jóvenes, lesiones deportivas, fundamentalmente, y en las personas de más edad, los que no no sufren un traumatismo que puede provocar una fractura relacionada con la osteoporosis fundamentalmente, pues son el problema del famoso manguito rotador, ¿no?, que es muy frecuente y que comienza con una bursitis, una inflamación y termina con una rotura de tendones.
Ha hablado usted ahora mismo de dos lesiones, dependiendo también de la edad, en todo caso, de la persona, del individuo. Este tipo de lesiones, ¿cómo se suelen tratar? ¿Qué técnicas son las que se utilizan, por ejemplo, en su departamento del Hospital Vitas?
El tratamiento de las lesiones del hombro ha evolucionado mucho recientemente. Antes había que hacer una cirugía abierta con una exposición completa y heridas bastante grandes, y ahora lo resolvemos prácticamente todo por cirugía artroscópica, mínimamente invasiva, pequeñitas incisiones, con lo cual la recuperación es mucho más rápida, la reparación es mucho más limpia y los resultados son magníficos.
Evidentemente usted está ahí para solucionar el problema cuando se produce, pero ¿hay alguna recomendación para evitar? ¿Hay alguna forma de prevenir estas lesiones en el hombro?
Hay ciertas formas de prevenirlo. Por ejemplo, en los deportistas, que se suele estar relacionado con problemas de lanzamiento, tenistas, baloncesto y tal, a tener una buena técnica a la hora de hacer el deporte. Estar en manos de un profesional que nos enseñe a hacer esos movimientos que pueden provocarnos lesiones en el hombro. En edades más avanzadas, cuando comienza la sintomatología, que suele ser un dolor a nivel de la parte proximal del brazo y tal, acudir pronto al médico, al especialista, porque si lo tratamos precozmente, no evoluciona hacia una rotura del manguito rotador. Y eso es relativamente fácil tratarlo en los estadios iniciales.
Hoy hemos hablado en concreto del hombro, pero hay muchas otras historias, muchas otras técnicas que se aplican en el Hospital Vitas, de las que solemos hablar alguna vez a lo largo del año. Y hoy concretamente lo hemos hecho de esta en concreto, del hombro en concreto, con el doctor Antonio Narváez, que es el jefe de servicio de cirugía ortopédica, traumatología y medicina deportiva del hospital. Pues doctor, como siempre, gracias por atendernos y enhorabuena por todo su trabajo.
Un placer y muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias doctor. Gracias Pedro. Es que nos tenemos que ir ya, nos despedimos. Gracias por pasar la mañana con nosotros. Y nada, ya sabes, mañana a partir de las 12:30 te esperamos. Recuerda que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Fue me estoy muriendo, a mí quien me entiende. Fue el silencio a gritos del dormitorio. Fue la vida idílica de nosotros. Fue la firma del beso sin un contrato. Fueron las mentiras en los zapatos. Fue que el oleaje que en su deriva. Fue por más que no quiera romper la orilla.